Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La justicia tumba la orden de confinar a 5 millones de personas en Madrid. Es la noticia que nos deja la mañana y que tiene una consecuencia inmediata. No se puede impedir a nadie que salga o entre a Madrid porque estamos hablando de la delimitación de derechos fundamentales. En un auto de 26 folios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da un tremendo revés al Ministerio de Sanidad. La orden que impuso en la Comunidad de Madrid no tenía el armazón legal suficiente y debía de haber acudido a refrendarla al Congreso. Lo hace el TSJ con un argumento demoledor para el gobierno de Pedro Sánchez. Los derechos fundamentales de los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna referencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley. Traducido, sin el estado de alarma no puede haber un confinamiento masivo. Queda claro que hubo improvisación, precipitación y unas evidentes ganas de ir contra la Comunidad de Madrid por criterios políticos. Ahora se abren dudas de si se vuelve a la restricción por áreas sanitarias y también con otra pregunta en el aire. ¿Quién se hace cargo de todos los perjuicios económicos que ha generado el cierre de Madrid desde este viernes? Destaca la hostelería, sí, pero hay muchos otros sectores afectados por una orden que ahora tumba un juez. Por lo demás, Pablo Iglesias está empleando hoy el día en desacreditar al juez que ha pedido al Supremo que le investigue por 3 delitos. Revelación de secretos con agravante de género, daños, denuncia falsa y simulación de delitos. Lo ha hecho identificando al magistrado García Castellón con las cloacas, ese término al que siempre recurre el vicepresidente cuando le faltan argumentos. Luego ha tratado de refugiarse en una presunción de inocencia que él nunca respeta si el afectado no es de su partido. Es más, en RAC 1 se ha mostrado convencido de que el caso Dina, que es el caso Iglesias, no tiene apenas recorrido jurídico.
Ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación. Es inconcebible, inconcebible. Es un imposible. En este país todavía no han condenado ni imputado a nadie solamente por sus ideas. Lo que se está planteando es que se me investigue a mí porque las cloacas del Estado me espiaron ilegalmente. Inconcebible.
¿Por qué está tan convencido Iglesias de que no le van a imputar en el Supremo? Habla de un imposible, algo inconcebible. Y esto es así porque el vicepresidente sabe de quién depende la fiscalía.
Es que la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sabe que quien dirige la fiscalía fue ministra del PSOE y candidata de este partido hace 4 días. Y sabe también que el teniente fiscal, que puede pronunciarse primero sobre este caso, es Luis Navajas, que no ha ocultado su proximidad a las decisiones que ha tomado este gobierno. A partir de ahí, la Sala Penal del Supremo deberá decidir si abre causa penal a Iglesias. El detalle no es menor. ¿Cuál es el siguiente paso? Si es que llega, nombrar un juez instructor y pedir un suplicatorio al Congreso para poder investigar al vicepresidente. Estaríamos en un trámite avanzado, que no debería demorarse mucho y que justo en ese punto retrataría a los diputados del PSOE. Si votan en contra, para proteger a su socio de coalición, y no hay mayoría para sacar el suplicatorio adelante, el caso se cerraría, porque no se espera, ¿no?, que Iglesias acudiera a declarar voluntariamente al Supremo. Este es el relato, y aquí tienen una explicación, indicios suficientes de por qué Pablo Iglesias se ha mostrado hoy tan convencido de que su imputación es un imposible. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Mueren 2 trabajadores en una bodega alavesa tras caer en el depósito de uva, una tragedia que tenía lugar en la tarde de este miércoles y que ahora se investiga. Al parecer, uno de ellos cayó dentro del depósito y su compañero, al intentar ayudarle, se precipitó también a su interior. En Cataluña, la Generalitat ha decidido dar marcha atrás. De momento, no va a permitir la reapertura de discotecas y locales de ocio nocturno, una decisión que se ha tomado tras el repunte de casos positivos por coronavirus en los últimos días. Y en Motril, Granada, una mujer de origen magrebí ha dado a luz a una niña pocas horas después de llegar en patera. La mujer, que viajaba junto a su marido, fue rescatada por salvamento marítimo en las cercanías de la isla de Alborán de una de las tres pateras con 63 personas que han llegado en las últimas horas. En la comunidad murciana se está registrando también una importante llegada de inmigrantes. Desde el martes lo han hecho más de 270 en un total de 22 pateras. También en Baleares han llegado 6 embarcaciones con 71 personas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba el cierre de la capital y reprende al Ministerio de Sanidad por su precipitación intentando hacer política. ¿Cuál es la primera consecuencia de esta decisión que te venimos explicando en COPE desde este mediodía? Pues de nuevo la incertidumbre en la que se mueven millones de madrileños.
Por supuesto, las medidas restrictivas de movilidad han caído, pero como alcalde creo que tengo la responsabilidad de decirle a los madrileños que en la medida de lo posible limiten los desplazamientos.
El alcalde de Madrid, que ha tenido que hacer ese llamamiento porque ni siquiera está claro si los primeros barrios que fueron confinados, que los siguen estando ahora mismo o no. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
¿Sabemos qué se puede hacer y qué no en Madrid ahora mismo?
Bueno, Antonio, pues esas preguntas, esas dudas que ahora mismo tienen más de 6 millones de madrileños es lo que está estudiando a toda velocidad la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Hay voces, como la que acabamos de escuchar del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, asegurando que los madrileños se pueden mover por donde quieran. Pero hay otros expertos que aseguran que al decaer la orden de Illa, automáticamente se vuelve al plan de 45 zonas básicas sanitarias en Madrid, las que estaban confinadas hasta el viernes. De esa opinión es, por ejemplo, el profesor de Derecho Constitucional Daniel Berzosa, lo acaba de decir aquí en COPE.
No hay una derogación expresa de lo anterior, sino una aprobación de una nueva norma. Y por tanto, como las anteriores sí fueron confirmadas en su momento, en principio, ¿qué ocurre? Son estas, es este sistema el que debe subsistir. Es decir, que podría la Comunidad de Madrid diciendo, bueno, pues mientras no se apruebe, voy a seguir aplicando el régimen que yo tenía.
Esta opción, la de que vuelvan a estar en vigor las 45 zonas sanitarias que estaban confinadas en Madrid antes del viernes, es la que, según ha podido saber COPE, tiene más clara esta hora en la Puerta del Sol, en la sede del Ejecutivo madrileño. Hay previsto una rueda de prensa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para explicar cómo queda la situación, para intentar aclarar dudas. Es posible que sea durante este informativo, te lo iremos contando. Y todo a la espera, Antonio, de esa reunión de urgencia del Grupo COVID convocada por el ministro Illa, todavía no tiene hora fijada.
Hay una certeza y es que la policía no puede multar, ni siquiera informar, se han levantado los controles, pero quedan todavía muchas dudas. Otra vez la incertidumbre, vuelta a empezar. ¿Hay respuesta del Ministerio de Sanidad? ¿Cómo lo ven? Vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el ministro ha sembrado más incertidumbres que certezas al no aclarar si recurrirán la decisión de la justicia sobre el cierre de Madrid, si decretarán el estado de alarma en la zona o adoptarán una decisión jurídica intermedia. Lo supedita todo a la reunión con carácter de urgencia que va a celebrar esta tarde el Grupo COVID. Decía que para proteger mejor la salud de los ciudadanos.
Pensemos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios. A partir de aquí, guiados con lo que los expertos nos aconsejan, adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud. Estamos seguros de que la Comunidad Autónoma de Madrid coincidirán con este planteamiento.
Los grupos de la oposición han reaccionado inmediatamente y hemos escuchado tres peticiones de dimisión, incluida la que hacía la diputada del Partido Popular y que también fue ministra de Sanidad, Ana Pastor.
Usted tendría que haber empezado pidiendo disculpas a los españoles y anunciando que no le queda un día más en el Ministerio de Sanidad.
Salvador Illa acaba de contestar que se niega a dimitir, la comparecencia continúa, el tono del ministro se ha vuelto más agrio y está acusando a los grupos de la oposición de falta de colaboración en la lucha contra el virus.
Enseguida volvemos a los efectos del virus que hoy sigue cerrando otras ciudades, otros pueblos de España, pero la noticia de ayer sigue teniendo a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, como protagonista y esa petición para que sea investigado por el Tribunal Supremo que abre todo tipo de interrogantes. No sabemos lo primero qué dirá la Fiscalía, que depende de las ministras socialistas Dolores Delgado. Tampoco sabemos lo que votaría el PSOE si el Tribunal Supremo pide el suplicatorio, la autorización del Congreso para investigar a Pablo Iglesias. Sería interesante, si llega a ese punto, comprobar qué es lo que votan los diputados socialistas. ¿De qué plazos hablamos para que se resuelva todo esto? Lo ha explicado hoy en Herrera en COPE el juez Vázquez Taín.
Pues va a ser inmediato, es decir, el informe de la Fiscalía, yo calculo que el Tribunal Supremo a lo largo de esta semana ya le dará traslado, le dará, pues eso, a lo mejor 5 días para que, naturales, para una semana para que informe. El Tribunal Supremo inmediatamente resolverá y luego lo del suplicatorio dependerá un poco del calendario del Congreso, es decir, pero si quieren, en 3 meses está todo resuelto.
Y atentos a un detalle más que ha explicado el magistrado, si Iglesias llega a ser investigado será crucial lo que pase con el agravante de género en el delito de revelación de secretos. La tarjeta con contenido comprometedor se la entregó a él y no a Dina Busselham, con la que mantenía una estrecha relación.
Trascendental. Si se aprecia el agravante de género, pasamos a ser más de 2 años de prisión, por lo tanto tendría que ingresar.
Este es el panorama judicial. ¿Qué dice Iglesias de todo esto? Lo previsto, lo hemos dicho en portada. No piensa dimitir y además se presenta con ese tono plañidero, ese tono de víctima que tanto le gusta a Juan Andrés Ruber. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El vicepresidente segundo del gobierno ha descartado tomar esa decisión, la de dimitir, después de lo que ha solicitado el juez del caso Dina. Además, ha dejado bien claro que no habrá imputación contra él ni como mera hipótesis. Lo ha señalado en una entrevista a una radio catalana, a RAC1, donde se ha escuchado y se ha visto a un Pablo Iglesias parco en palabras por momentos y con cierta preocupación. Señala que se siente víctima de un acoso mediático, político y judicial. Horas más tarde, en el Senado, en un pleno sobre la gestión de la pandemia, como vicepresidente, ha vuelto a referirse al tema en cuestión y tira de causas anteriores contra su partido.
Nosotros hemos sido denunciados por financiación irregular hasta 14 veces y ha habido 14 archivos, pero que sirvió para hacer que horas y horas de televisión, de radio y de portadas de algunos periódicos nos acusaran de delitos terribles que después quedaron en nada.
Se ha querido referir a los partidos también de derechas. Les dice que saben lo que dijo la Audiencia Nacional y saben lo que va a decir el Supremo. Hasta entonces les acusa de que no pararán de atacar al gobierno para luego callar cuando se pronuncia dicho el alto tribunal.
Hemos puesto en orden ya las principales, las dos principales noticias de este día. Mientras decaen las medidas en Madrid, desde hoy encontramos bares cerrados, barras de los bares cerrados, terrazas limitadas a la mitad y cierra a medianoche. ¿Dónde? En Zaragoza y en Huesca. Estrenan hoy esta medida con la que pretenden evitar que nadie celebre por su cuenta estos días del Pilar con las fiestas suspendidas. Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, los vecinos de Zaragoza, Huesca y la Almunia de Doña Godina se han levantado de la cama hoy en fase 2. A diferencia de Zaragoza, la de Huesca y la Almunia es una fase 2 estricta. La capital aragonesa regresa desde hoy hasta el 15 de octubre a la fase 2, pero flexibilizada como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus en los días en los que debería haberse celebrado las fiestas del Pilar. En el caso de Huesca y la Almunia, la incidencia del virus está siendo muy superior. Estamos hablando de 700 y de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En esta nueva etapa se cierran las barras de los bares y el aforo en el interior y en las terrazas se reduce al 50%. Además, no podrán juntarse más de 10 personas y los establecimientos de hostelería y locales de apuestas deberán cerrar a medianoche en lugar de a la 1 de la madrugada. Lo que no hay en ningún caso son restricciones a la movilidad.
Vamos a situarnos también en Orense, el cierre perimetral que no deja a sus vecinos entrar ni salir sin causa justificada. Hemos hablado a mediodía con Nuria, es autónoma y dueña de un establecimiento en el centro de Orense.
Para salir de Orense, pues efectivamente ya hay desde las 11 de la mañana y hemos tenido controles. Yo como autónoma, pues me han pedido pues eso, la declaración responsable de autónomo y bueno, la documentación pertinente para continuar con mi trabajo. En los locales, pues en interior, pues yo tengo que entrar efectivamente por mi trabajo y desgraciadamente lo tengo todo para mí.
Oye, en COPE, te estamos ofreciendo un nuevo informe sobre la lucha contra el virus, en concreto sobre la batalla que se produce dentro de cada uno de nosotros por parte de nuestras defensas. ¿Qué es lo que hace que unas personas desarrollen muchos anticuerpos y otras menos? Carmela Valle, buenas tardes.
Pues parece ser, Antonio, buenas tardes, que la gravedad con la que pasas el COVID-19 es determinante para la producción de anticuerpos. A mayor virulencia y mayor número de síntomas por lo general, pero no siempre, mayor es también la generación de anticuerpos capaces de neutralizar el virus. Los famosos IgGs que se obtienen con un test de sangre que ya se ha hecho Isabel.
Me hice la prueba serológica a finales del mes de julio. Me dio que había contraído el coronavirus, que tenía 4 anticuerpos. Pienso que el riesgo de volver a contraer la enfermedad es muy, muy leve.
Las reinfecciones son en efecto residuales, pero los anticuerpos tienen una duración limitada, como explica COPE Marcos López de la Sociedad Española de Inmunología.
Hablamos de alrededor de 6 meses y puede que la respuesta celular sea más protectora. De hecho, las aproximaciones de las vacunas no solo buscan producir anticuerpos, sino también están mirando el nivel de producción de células T.
Unas células T, también conocidas como asesinas, que no bloquean el contagio, pero sí impiden que el virus se extienda por el cuerpo destruyendo las células infectadas. Su escudo protector, calculan, puede durar bastante más que el de los anticuerpos, entre 2 y 3 años.
COPE también te está acercando hoy todos los detalles sobre las diferencias en cada comunidad en cuanto al número de pruebas PCR que se realizan. Navarra, La Rioja, País Vasco y Madrid son las que más pruebas hacen por número de habitante. Y queremos conocer tu experiencia con los test del coronavirus. ¿Tú te has hecho alguno? ¿Lo has intentado y no has podido? Llevas ya incluso varias pruebas. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Yo me he hecho 3 PCRs y 4 pruebas rápidas, 4 test rápidos, sin ningún síntoma, simplemente para estar tranquilo.
La verdad es que llevo 2 PCRs.
Con mi dinero, irme a una clínica privada, 60 euros, media hora, y bueno, todo bien y negativo y sin hacerme daño.
Me mete en el palito, yo creo que hasta la nuca, y me saltaban las lágrimas solas.
De la prueba PCR, tu experiencia con los test del coronavirus, ¿cómo ha sido? ¿Te has hecho alguna de estas pruebas? ¿Lo has intentado? ¿No has podido? ¿Te las has tenido que costear tú? Como explicaba algún oyente, queremos que nos lo cuentes en el 637-23-0000. Tenemos también una triste evidencia. Buena parte del patrimonio de España, de sus monumentos, están en grave peligro. Monasterios, restos de castillos, pero también construcciones mucho más recientes están a punto de hundirse. En total, 800 monumentos de toda España, Sefi García.
Y medio centenar más están a punto de engrosar esta lista roja. Son particulares los que alertan a Hispania Nostra del deterioro de los edificios y un comité científico eleva a titular a aquellos que tienen interés patrimonial. Así se han salvado 170 monumentos, por ejemplo, el monasterio de Santa María de Oia, ubicado en un rompiente en la carretera que une Bayona y Aguarda. Hoy podemos visitar este pedacito de historia. 8 se han perdido por completo, o bien por falta de mantenimiento o bien por cambio de uso, dejando en el camino parte de nuestra identidad. Alfonso Muñoz Cosme es arquitecto y profesor universitario y parte de ese comité científico.
Perder el patrimonio es perder nuestra historia, nuestra memoria, es perder una serie de valores que nos atañen a todos, pero a través de los cuales nos vemos representados y tenemos nuestra propia identidad.
La última incorporación es la iglesia parroquial de las Santas Justa y Rufina en Orihuela. Empezó a construirse en el siglo XIII, ahora está a punto de derrumbarse.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
A ver si lo digo bien. Ya tenemos hora para el Nadal Schwartzman.
Sí, señor. Mejor dicho, imposible. El argentino, que es el rival de Rafael Nadal en las semifinales de Roland Garros, a las 3 de la tarde va a iniciarse el partido. Se supone que largo, pero como mucha gente va a estar pendiente mañana de a qué hora juega Nadal, ya lo saben, 3 de la tarde. Del Portugal 0, España 0, nos queda la imagen del debut de Adama Traoré, un futbolista casi desconocido en España que está jugando en Inglaterra y que tiene un físico fuera de lo común y que estuvo muy bien en el debut ayer con España. Por cierto, que Reguilón sigue en la concentración, que tuvo un golpe ayer en el partido, pero va a seguir para los dos partidos que nos quedan, Liga de Naciones, Suiza y Ucrania. Javi Gracia confirma en un comunicado, en una nota, que se queda en el Valencia, se ha lesionado Courtois con Bélgica, pero parece que va a poder jugar el próximo partido contra el Cádiz, y Lunin negativo en el último test que se ha hecho.
Gracias, Corrochano.
Adiós.
A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar ProSegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes Fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
En el Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko Steam Cure, que gracias al poder de su vapor garantizan un lavado intensivo con la máxima higiene y desinfección,
eliminando el 99,9% de alérgenos.
Además, si compras una lavadora Beko Steam Cure antes del 21 de octubre, te llevas una tarjeta regalo del Corte Inglés de 40 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en el Corte Inglés e Hipercor.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de
de luz y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando Voy. Estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Son las 2:30. Es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el confinamiento de la capital y otros 9 municipios de la comunidad deja una certeza a esta hora. Los policías que participaban en el dispositivo para vigilar que no había movimientos injustificados han levantado ya los controles. Es la consecuencia inmediata porque la justicia tumba una orden del gobierno de Sánchez que no contaba con el aval legal necesario. No hay estado de alarma en vigor y no se pueden limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es precisamente la libertad de movimiento. Es lo que le ha venido a decir el TSJ al Ministerio de Sanidad, que se precipitó en pleno pulso político con la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso. Esta es la certeza fundamental. La duda que deja ese auto es si una vez que anula el confinamiento general de Madrid capital, vuelven a tener vigencia los confinamientos selectivos. Recuerda que primero afectaban a 37 áreas sanitarias y después a 46. Esto lo están estudiando. Desde este mediodía, que es cuando se ha notificado el auto judicial, se levantan las restricciones de forma general, aunque el alcalde José Luis Martínez Almeida pedía responsabilidad y que se limiten los movimientos.
Por supuesto, las medidas restrictivas de movilidad han caído. Creo que en estos momentos es lo que toca y es lo que procede. Siempre, por supuesto, desde la libertad que cada uno tiene en este momento para tomar la decisión que considere oportuna. Pero como alcalde creo que tengo la responsabilidad de decirle a los madrileños que en la medida de lo posible limiten los desplazamientos.
Además de la noticia del día, de las certezas y dudas que nos deja, de lo que no teníamos ninguna duda es que Pablo Iglesias no va a dimitir de forma inmediata. Ya veremos si lo hace una vez que esté imputado por el Supremo. Él está convencido de que esa investigación no se va a poner en marcha, porque antes está por medio de la Fiscalía, que, como ya se encargó Sánchez de recordar, depende del Gobierno. Y luego el Congreso tendría que refrendar el suplicatorio, apoyar el suplicatorio para que autorice la declaración ante el Supremo. Iglesias cree que con la mayoría que mantiene a Sánchez en la Moncloa sería suficiente para evitar ese paso. Por eso hoy se ha dedicado a criticar la decisión del juez de la Audiencia Nacional.
Saben perfectamente lo que dijo la Audiencia Nacional hace 2 semanas y saben perfectamente lo que va a decir el Tribunal Supremo. Hasta entonces, creo que ustedes dirán cosas terribles y seguirán acusándonos de cosas terribles para desgastar al Gobierno, y cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, ustedes se callarán.
De esto también teníamos el convencimiento, que hoy Pablo Iglesias iba a presentar como una víctima de todo lo que le pasa. Y mientras Sánchez le avala, como si aquí no pasara nada, porque ni siquiera está imputado, eso es verdad. El problema es que no utilizan la misma medida para todo, y esa falta de coherencia es lo que afea tanto a este gobierno. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los contagios se disparan en países de nuestro entorno.
Hace 1 mes la incidencia en nuestro país multiplicaba por 2 la de Francia y por 9 la de Reino Unido, pero ahora esos países ya nos superan en número de casos por habitante. Alemania ha registrado más de 4.000 casos en 24 horas y vuelve a niveles del mes de abril. Alicia, enfermera española en Múnich, explicaba en Herrera en COPE la situación.
Aquí hay bastantes positivos, se han disparado los positivos, pero a nivel hospitalario estamos bastante bien. Sí que en el último mes ha habido más casos, pero en intensivo creo que hay 7 u 8 pacientes. Y los 2 hospitales grandes sí que se coordinaron para tener siempre los mismos pacientes y que uno no se colapsase, y gestionando bien eso.
intervienen en Navarra el mayor alijo de speed localizado en España.
Operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Foral, en la que 8 personas han sido detenidas como miembros de una organización criminal que controlaba la distribución de esa droga en todo el norte de España. La organización utilizaba vehículos con compartimentos estancos para realizar el transporte de la droga con total seguridad. Santos Bernal es comisario principal de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado.
Creo que hemos, evidentemente por la cantidad incautada, la mayor organización de tráfico de speed y otras y metanfetamina que se ha desarticulado en España siempre.
Luis Gluck gana el Nobel de Literatura 2020.
The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Gluck.
La poeta estadounidense es además premio Pulitzer. Se trata de la cuarta mujer que entra en el palmarés en una década y la segunda poeta. Nacida en Nueva York en 1943, recibirá el premio el próximo 10 de diciembre.
En unos minutos está prevista la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid para explicar qué va a hacer el gobierno autonómico después de que el Tribunal Superior de Justicia haya dejado sin efecto el cierre perimetral que afectaba a más de 5 millones de personas. Escenario ahora, o bien un acuerdo con Sanidad en la reunión que mantendrán ambas administraciones esta tarde, o bien seguir en los tribunales con recursos y más recursos y con los madrileños sus vidas y sus negocios cada vez más afectados. Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, explicaba la decisión del Tribunal Superior de Justicia en Herrera en COPE.
Bueno, los plazos ya ahora pueden extenderse muchísimo, pero también que puede ocurrir que políticamente se tomen nuevos acuerdos tratando de introducir otra orden.
Incertidumbre máxima también para los cuerpos de policía, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué va a pasar con las multas y los controles cuando estamos a las puertas de un puente de 3 días? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues se levantan cautelarmente. Ya han sido levantados los controles de movilidad en las distintas policías que informaban y controlaban aquellos movimientos no autorizados por esa orden, ahora desautorizada. Es decir, ya no hay controles perimetrales en esas 10 ciudades madrileñas, pero desde Policía Municipal de la capital advierten que se siguen manteniendo otro tipo de controles para hacer cumplir la normativa sanitaria. Por ejemplo, mascarilla, distancia social, aforos. Algún mando policial en este despliegue sí exclamaba esta mañana: esto es una locura. Se teme el desconcierto que esto traslada al ciudadano, que es, dicen, con quien ellos tienen que lidiar. Responsables de la Policía Municipal en la capital de España apuntaban que, en teoría, lo que se está planteando, como se está informando toda la mañana, es la vuelta al escenario previo al cierre de la ciudad. De ser así, los controles volverían a instalarse en los límites de aquellas áreas sanitarias que dispusiera la comunidad. Podría ser en las próximas horas. Hasta el pasado 2 de octubre fueron 45 áreas. Hay que recordar que en esos casos el Tribunal Superior sí avaló los confinamientos selectivos, con imposición incluso de sanciones.
Pues en esa disparidad jurídica que reflejaba Juan Baño, hay que distinguir en este punto también la decisión que afecta a Madrid y la decisión que está pendiente por parte de la Audiencia Nacional sobre estas mismas medidas. La respuesta de la Audiencia Nacional sí tendría repercusiones para el resto de España. ¿Cómo está este asunto, Patricia Rossetti?
De momento se está a la espera de que la Abogacía del Estado presente alegaciones al recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la orden ministerial sobre las restricciones de movilidad. Madrid pedía medidas cautelares. Es una orden ministerial que afecta a toda España y hay de plazo hasta el 20 de octubre. De momento, lo que ha hecho la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional es pronunciarse sobre las medidas cautelarísimas, medidas urgentes que pidieron Vox y un particular, un abogado. La audiencia la rechazó porque no había razones de especial urgencia y las resoluciones impugnadas no afectaban a derechos individuales. Las medidas iban dirigidas a la comunidad autónoma, no contra los ciudadanos.
Esta explicación es importante, porque a la espera de saber qué pasa con la decisión en la Audiencia Nacional, de momento hoy ha comenzado el confinamiento en Orense, donde viven más de 100.000 personas, y también el de Barbadas, en la misma provincia, con 11.000 vecinos. También Zaragoza y Huesca estrenan ya sus medidas, en este caso de restricción de aforos en la hostelería, en las vísperas de las suspendidas fiestas del Pilar. Enseguida volvemos con la incidencia del virus, con el mapa de las pruebas PCR que se están haciendo en toda España, pero no perde más de vista tampoco la petición de investigación a Pablo Iglesias, que sigue dando pasos. El Tribunal Supremo ya ha pedido a la Fiscalía su opinión sobre si debe investigar al vicepresidente por esos 3 supuestos delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Es decir, que se tendrá que pronunciar el órdago El órgano recuerda que depende de la exministra de Justicia, Dolores Delgado. ¿Qué hay sobre el posible apoyo del PSOE a Pablo Iglesias para evitar esa investigación? Interviene hasta ahora en Argel el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yo no sé si ha dejado ya hasta ahora alguna pista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que con mucho retraso sobre el horario previsto estamos ahora mismo en medio de esa comparecencia de Pedro Sánchez a la espera de un pronunciamiento del presidente que ha solido actuar conforme a los cánones del más sencillo ABC político. Esto es, parapetándose en el respeto a los tribunales y sus decisiones para guardar silencio. En esta ocasión, sin embargo, está por ver, pudiendo querer ser categórico en su apoyo a Pablo Iglesias en este trance judicial. La plantilla argumentativa de miembros socialistas del gobierno ha ido a lo largo de esta mañana en esa dirección, en ese respaldo cerrado. En el caso del presidente, dependerá de cuánto está dispuesto a unir su destino al del vicepresidente. La consigna, en cualquier caso, pasa ahora por aguantar, pendientes todos del Supremo, mientras el entorno presidencial reconoce su contrariedad ante los acontecimientos. Se extiende en el gobierno, eso sí, la necesidad de dar un golpe de timón, de lanzar una contraofensiva, y ya hay en este sentido movimientos para acelerar la constitución de la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso, de entrada con la elección de la mesa y sus miembros, además del calendario de trabajos, para a partir de ahí proceder al desfile de antiguos pesos pesados del Partido Popular. Pero el presidente acaba de pronunciarse, si me permites, en 30 segundos, sobre ese varapalo judicial en la Comunidad de Madrid. Ha defendido que todas las medidas adoptadas tienen su sustento técnico de expertos, y ahora lo que toca es analizar la sentencia y ver el camino a tomar. Pero el presidente ha insistido en su preocupación con las cifras de la pandemia en la región madrileña.
Ha dicho el presidente Pedro Sánchez, sí, que van a analizar la resolución del TSJ de Madrid, pero consideran preocupantes las cifras de la Comunidad de Madrid. Una vez más, desde el gobierno de Pedro Sánchez señalando a la Comunidad de Madrid. Estamos hablando hoy de las pruebas PCR, que dejan en buen lugar a España en estas últimas semanas entre los países europeos que más test del coronavirus realizan por habitante. Estamos por encima de Francia, de Alemania, de Italia, de Países Bajos, según la propia Universidad de Oxford. Además, vamos mejorando porque de los 10 millones de pruebas que se han hecho desde marzo en España, más de 750.000 son de esta última semana. Ahora bien, hay que decir que el reparto de esas pruebas dentro de España sigue siendo muy desigual por las distintas comunidades autónomas. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hay algo en lo que todas coinciden, en que desde mediados de septiembre, coincidiendo con la segunda ola en España, el número de pruebas ha ido en aumento, pero no todas testan igual. A la cabeza está ahora mismo Navarra, con 3.500 PCR por cada 100.000 habitantes. Le siguen La Rioja y el País Vasco. En cuarto lugar, Madrid, con algo más de 2.000 por cada 100.000 personas. Las dos Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia o Andalucía se sitúan en el medio de la tabla. Al final de ella, Canarias, Valencia, Ceuta y Melilla. Para que nos hagamos una idea, en la Comunidad Valenciana se hacen poco más de 1.000 por cada 100.000 habitantes. Madrid tiene el récord en cuanto a pruebas hechas en una semana, 170.000 en solo 7 días.
Los resultados de todas esas pruebas también son muy diferentes, Lorena.
Lo que está claro, Antonio, es que hacer más pruebas ayuda a detectar más. Es el modelo de China o de Corea del Sur. De media hora en España, el 10% de esas pruebas que se realizan son positivas. A finales de agosto era un punto y medio más. Una buena noticia, pero esa positividad no se distribuye por igual en todas las comunidades autónomas. Asturias es la que mejores datos tiene. Solo el 3% de las PCR que realiza son positivas. Madrid está en el lado opuesto. El 18% de esas pruebas que hace dan positivo. Buen comportamiento tienen también Galicia, País Vasco, Cantabria, Baleares o Canarias, donde 5 de cada 100 pruebas son positivas. Peor, Castilla-La Mancha o Castilla y León, donde la positividad es del 14%.
Todo este informe al detalle sobre la evolución de las pruebas en tu comunidad lo puedes consultar ya en cope.es. Y hoy te estamos preguntando precisamente por tu experiencia con los test del coronavirus, con las pruebas PCR. ¿Tú te has hecho alguno? ¿Lo has intentado? ¿No has podido? ¿Llevas varias pruebas? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Me han realizado 3 PCRs por una intervención quirúrgica que tengo demorada. Y desgraciadamente, en la primera PCR que me realizaron me salió la IgM positiva.
La PCR que me lo han hecho el lunes pasado con los síntomas de un resfriado con fiebre. Y el mismo miércoles por la mañana temprano me han dado los resultados que es negativo.
A mí me la enviaron a casa para realizarla yo mismo y volverla a enviar al laboratorio.
¿Sabías que la primera causa de ceguera en mayores de 50 años es la degeneración macular asociada a la edad, que afecta a más de 800.000 personas en España? Hoy es el Día Mundial de la Visión y te recordamos que debes controlar tu salud visual. La detección precoz de la degeneración macular es fundamental para mantener la visión. Porque tienes mucho que ver y porque tienes mucho por ver, entra en muchoporver.com. Colabora Novartis. Hablamos de trabajo y de nuevas maneras de hacer las cosas que van mucho más allá de trabajar desde casa. Estos tiempos extraños que vivimos están sirviendo para impulsar ideas tan llamativas como el llamado Corwaychon. Algo así como conjugar vacaciones con el tiempo laboral. Susana Moneo.
Hola Antonio, buenas tardes. Se trata de trasladar nuestro lugar de trabajo a un sitio más agradable que nuestra casa y lo apadrinan ya algunas empresas. Por ejemplo, algunas compañías suecas han trasladado 2 meses a sus empleados de Estocolmo a Bali. Es el ejemplo más extremo de estas nuevas tendencias laborales impulsadas por el teletrabajo y la COVID.
Básicamente para tener mejor bienestar y mejor calidad de vida y mejor producción. Una buena estrategia para facilitar la motivación del trabajador.
Manel Fernández es profesor de la UOC, especialista en bienestar en el trabajo.
Trasladar el concepto de vacaciones al trabajo. Cuidado, que no es al revés.
Casas de vacaciones y cadenas hoteleras ya ofrecen también el co-living, se comparte el espacio de trabajo.
Con lo cual se genera un networking, se genera una interrelación con otros profesionales.
En Barbados o Bermudas disponen de una visa especial para esta situación, una buena salida para la crisis del turismo.
Seguimos en Mediodía Cope, lo que te interesa de tu ciudad, de tu provincia, de tu región, te lo contamos a partir de ahora.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope, estar informado.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Antonio Herraiz.
Mediodía.